Chip Trascendental nace de la necesidad de cambiar nuestra perspectiva del mundo y de cuestionar nuestros saberes, para poder formular un chip nuevo que nos permita comprender, analizar y entender realidades distintas a la nuestra. Bienvenidos a esta, nuestra primera cápsula, con mucho entusiasmo, exclusivamente para ustedes.
Le decía a mis compañeros que a casi 2 meses ya de la contingencia he podido notar diferentes cambios en la estructura de mi rutina. Y todos concordamos con mí.
Y eso que no solo nuestras rutinas, incluso la economía de mi casa y de las viviendas de mis conocidos han dado un giro bastante interesante, por no decir complicado.
Creo que en realidad nos ha afectado a todos en todos los aspectos de nuestras vidas, pero creo que lejos de ser un problema, fue una oportunidad para observar el mundo que conocemos desde una perspectiva un tanto distinta.
Claro, el estar en casa, digamos que aislados, nos hizo aprender a priorizar y reducir nuestros esfuerzos, a procurar nuestra salud ante bienes materiales innecesarios.
Y ya que hablamos de todo esto, la verdad es que los últimos días me surgió una duda que me ha estado ardiendo bastante tras el cierre de los 2 mercados más importantes de Mérida. ¿Sí vieron?
Sí, vi las noticias y los posts. En ese momento me di cuenta de que nuestra realidad se ve tan cómoda que nos encierra en una burbuja y muchas veces no nos permite empatizar con las distintas realidades que viven todos. Digo, yo sé que voy a poner a comer mañana, pero ¿y los demás? ¿Qué hay de las demás personas?
Justo lo que acaba de decir Andrea me hizo recordar una frase de Boaventura Santos que plasmó en su obra Introducción a las Epistemologías del Sur, en la que dice que el contexto sociopolítico depende del contexto social al que pertenezcas. Es decir, que estos análisis de la realidad social, cultural, económica, dependen en su mayoría de la posición política y de la región del mundo.
Justo esto tiene que ver con lo que está sucediendo y pueden notar más a detalle. Desde que se dieron la noticia del cierre, pude darme cuenta del contraste de opiniones que hubo en redes sociales. Había personas que casi agradecían por el fin de esos establecimientos. Incluso habían personas diciendo que se lo merecían por haber actuado de una manera tan inconsciente. Y sin fin más de opiniones que, claro, vienen fundamentadas desde la realidad que viven.
Para fundamentar este episodio, es apropiado tener una vista más panorámica, razón por la cual abordaremos la obra de Boaventura Santos sobre las epistemologías del sur, que iremos desarrollando en el análisis de esta pequeña entrevista.
Pero claro que antes de dar pie a nuestra entrevista, les tenemos que dar a entender qué son las epistemologías del sur, porque no nos vamos a ir de lleno y ustedes no van a entender nada, ¿no? Así que, en pocas palabras, las epistemologías del sur son una alternativa para visibilizar los métodos que se toman al interpretar nuestra realidad, tomando en cuenta que esta interpretación no puede ser monopolizada, porque estamos de acuerdo que hay una infinidad de realidades que necesitan sustentarse, y que como muchas veces seguramente hemos notado, que los diagnósticos dependen, como ya mencionamos, de la posición política en la que se surge el análisis y la región del mundo.
Y bueno, regresando a esto que opinan diversos autores, como bien menciona Boaventura de Sousa en su ensayo titulado Epistemologías del Sur, esta epistemología, esta perspectiva, reclama la justa valoración de conocimientos emanados de sociedades y grupos excluidos y silenciados, de las que puede surgir una transformación progresiva del mundo, no previstos por el mundo o pensamiento occidental.
Ahora sí, aquí les presentamos la entrevista que tuvimos con una de las tantas personas que han sido afectadas por este fenómeno mundial, el señor Enrique Cardeña, un padre de familia y esposo de 44 años. Es un empresario que tiene un taller de carpintería en la colonia Madero y continúa laborando ya que su forma de organización y estilo de vida no le permiten detener por completo sus labores. Bueno, los dejamos con Enrique Cardeña.
Estamos acá hablando un poco sobre esta situación que está pasando ahora, que estamos viviendo con respecto al COVID-19. Y entonces la primera pregunta que le queremos hacer es muy personal, ¿no? ¿Cómo le ha afectado personal, familiarmente y económica y laboralmente esta situación?
Pues personalmente hablando, en la familia, pues lejos de el miedo que puede causar el contagiarse, pues ha estado pues bien, todos en la casa bien. Laboralmente hablando, pues sí me ha frenado un poco los trabajos. Yo trabajo de carpintero y pues ya la gente ha cortado lo que son sus proyectos y sus peticiones de muebles y fabricaciones.
¿Cuáles han sido los cambios más significativos, más trascendentes en su vida diaria, pues, en esta pandemia? ¿Qué es lo que ha modificado así casi por completo, un giro de 360 grados su vida?
Yo creo que lo más fuerte que he sentido es el salir en público, en salir a lugares donde haya mucha gente. Es un poquito temeroso salir al exterior y tener contacto con gente posiblemente contagiada.
¿Cuál es su pensamiento, su perspectiva, su opinión acerca de este aislamiento que estamos pasando, ¿no? Porque no todos lo vivimos de la misma manera. Pues, ¿qué cree usted que puede impactar en esta forma de vivir ahora esta situación que estamos pasando, ¿no? Este aislamiento social.
Yo creo que está bien mantener este aislamiento, esta cuarentena, más que nada para prevenir la fuerte expansión de la enfermedad. Yo creo que es una buena medida, aunque nos está afectando en el trabajo y económicamente, pues yo creo que sí es necesario y está bien.
¿Qué es lo que ha podido observar entre su familia y conocidos, tanto positivo como negativo, en cuanto a la adaptación de las personas con respecto a esta situación en sus cercanos? ¿Qué ha podido observar?
He visto que la gente ha sido pues obediente en muchos sentidos. En mi familia al menos todos toman las debidas precauciones, evitamos los aglomeramientos de gente, ya casi no tenemos reuniones familiares, pero pues todos pensamos y sabemos que pues es por un buen fin. Tenemos esperanza de que no pase mucho más tiempo para que pronto podamos volver a la normalidad. Y aunque sí hemos visto que en contorno que hay mucha gente que se resiste a obedecer las reglas, tanto de higiene como de distanciamiento.
¿Cuáles cree que son algunos de estos factores que las autoridades, los expertos, no están tomando en cuenta que podría afectar a su vida diaria?
Yo considero que puede ser el hecho de una situación extraordinaria, que creo que no se tiene registro que haya sucedido una situación como la que estamos viviendo. Pues los expertos están especulando y solo no pueden hacer predicciones con respecto a sus experiencias, pero yo creo que están actuando bien, están actuando con cautela y con precaución, aunque claramente se pueden cometer algunos errores de cálculo, como el que estamos viviendo de que cada vez que se pone una fecha de límite de cuarentena, antes de que esta fecha llegue a su fin, la extienden con otros días más de cuarentena, pero yo creo que todo es por el fin de mantener la salud pública.
¿Usted cree que hay algún tipo de beneficio hacia otros sectores del campo económico que usted, por ejemplo, y sus trabajadores, sus compañeros no tengan?
Pues los sectores económicos que yo veo que más se ven beneficiados por esta situación son los farmacéuticos, los de las clínicas y pues obviamente los de los supermercados y ventas de comida, de abarrotes. Más que nada veo que son los únicos que se benefician. El resto, muy poco o casi nada.
¿Qué es lo que usted podría considerar si nosotros le preguntamos sobre el concepto el buen vivir? ¿Qué es para usted un buen vivir?
Wow, buen vivir para mí sería viajar toda la vida a lugares hermosos. Bueno, buen vivir yo creo que podríamos considerar tener salud, tener una casa, tener un trabajo estable, una situación económica en la cual no se tengan privaciones de paseo, de vestido, de distracciones, de comida, en la cual mi familia y yo podamos siempre poder tener acceso a todos los servicios y beneficios de estar aquí.
¿Cómo considera que este concepto se aplica? Se representa hoy en día, ¿no? ¿Quiénes tienen este acceso a este buen vivir? ¿Quiénes no? ¿Quiénes luchan por conseguirlo? ¿Y cómo se representa esto en nuestra sociedad?
Yo creo que el concepto del buen vivir está más relacionado con la situación económica y pues la mayoría de la gente está buscando ese estatus, aunque muy pocos lo consiguen, y es algo que todos queremos. Aunque a veces es un poco utópico, pues no todos tenemos alcance. Más bien, la mayoría de la gente no tiene alcance a ese buen vivir, a ese nivel. Claro que se puede ser feliz y vivir bien con poco. No necesariamente necesita tener mucho. Ahora sí que depende de cada pensamiento de cada quien.
¿cuáles considera los principales retos u obstáculos? Pues para alcanzar este objetivo que básicamente todos tenemos en la vida, de tener un buen vivir.
Principalmente yo creo que el obstáculo más grande que tenemos somos nosotros mismos, ya que actualmente todo el mundo puede tener acceso al estudio y a la escuela, todo el mundo que quiera. Existen varios tipos de programas para poder ir avanzando en los estudios de cualquier rama. Ya queda en tarea de cada quien darse la tarea de comprometerse, sacrificarse para estudiar y poder lograr los objetivos que uno desea. Principalmente creo que los obstáculos más fuertes no nos ponemos nosotros mismos. Aparte que, pues bueno, la desigualdad económica y social sigue habiendo, sobre todo en nuestro estado, en los pueblos, donde la gente que es humilde o que no es bien estudiada, pues es muy difícil que tenga acceso a ese bienestar social.
Le agradecemos por participar con nosotros. Muchísimas gracias por su aportación, por sus opiniones, por su perspectiva, por su experiencia sobre todo. Gracias por compartir un poco de esto con nosotros, por compartir con las personas que nos están escuchando, porque es importante, es lo que nosotros queremos lograr, que las voces y la perspectiva de muchas personas que a lo mejor no son tomadas en cuenta por estas grandes medios, por ejemplo, estos de divulgación, de comunicación, no son tomadas en cuenta. Es lo que nosotros queremos mostrar, esta otra parte. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y mucha suerte.
Con todo esto que hemos escuchado, vamos a retomar algunos temas que son muy importantes para lograr este análisis más completo. Por ejemplo, tenemos que hablar sobre esta parte de la que también nos habla Boaventura de Sousa, que es los saberes del sur, ¿no? Que aborda temas con estos términos como injusticia cognitiva, la ecología de saberes y la traducción intercultural.
Por ejemplo, la primera podríamos aplicarla porque, pues, bueno, esta desigualdad, esta, digamos, injusticia que bien lo dice su nombre, entre los conocimientos, entre esta perspectiva o creencia de que solo existe una forma de validar el conocimiento y que es la que se tiene que llegar a cualquier forma y con cualquier método o la que más se acerca a la realidad, no se logró el objetivo básicamente de la vida y del desarrollo social.
Y no se toma en cuenta muchas veces estas otras realidades, ¿no? Es decir, asumimos que hay cosas que no son válidas y simplemente esto no es cierto. O sea, claro que lo que sabe un repostero, un carpintero, como hemos escuchado, no es lo mismo que sabe un biólogo o un médico, que ahora tienen mucha fuerza en toda esta situación. Obviamente, un farmacéutico, por ejemplo. Y que bueno, también nos lleva a pensar y a hablar este tema de ecología de saberes, que se refiere a que no tenemos que tomar en cuenta, digamos, este término ignorancia que muchas veces escuchamos, que no aplicaría si desarrollamos bien esta perspectiva, ya que en realidad lo que hay que tomar en cuenta es esto, que hay diferentes formas de ver la realidad, de visibilizar y validar los diversos conocimientos, no solo la forma occidental es válida para desarrollarse.
Y bueno, eso nos lleva a que hay una traducción intercultural entre sí, si lo masificamos, por así decirlo, a una escala global, que permite crear esa reciprocidad entre las experiencias del mundo. Porque vaya, está claro que lo que se cree en China no es lo mismo que es en América y no es lo mismo que se cree en Europa. Y es por eso que existe ese concepto como de globalidad, que permite el intercambio, digamos, en plan de que debería ser recíproco.
Que muchas veces sabemos que no es así, ¿verdad? Que siempre hay alguien que puede salir más perjudicado, más beneficiado de las situaciones. Y entonces, el que sale menos o más perjudicado o no, de esto depende de lo que nos lleva a hablar de este punto. Este concepto del buen vivir, de cómo tenemos varias formas de tomar la vida, las realidades, desde lo científico, lo político, lo económico, la cultura y el modo de producción del capitalismo. Como menciona Francisco Sierra, el modo de producción del capitalismo cognitivo se ha fusionado y produce la subsunción del trabajo académico, bajo la circulación y valorización del capital, aceptado críticamente por los trabajadores de la cultura y del conocimiento, que nos lleva a esta política científica dominante.
Que bueno, aquí nosotros como profesionales formados, o mejor dicho, en formación de la comunicación, debemos tomar en cuenta que hay que recuperar y retomar esta función social que es muy importante ahora y en este escenario de crisis global del capitalismo.
Que ahora en estos momentos una enfermedad, un virus, nos trajo a la vista muchísimos problemas. Y bueno, ¿qué hacemos si no hay comunicación? Hay que tomar en cuenta que el verdadero reto es tratar de ofrecer herramientas de conocimiento y de liberación social de muchas formas.
Si tomamos en cuenta todo esto, es lo que nos va llevando, nos va haciendo escalar cada vez más alto, ¿no?
Que nos puede traer también esta idea de comunicación decolonial de la que habla el autor Eric Torrico. Esta, pues, nos hace reconocer la otredad y nos hace remarcar que existen comportamientos que es necesario restituir. Estas teorías, estas formas de percepción de la realidad.
Que hay que cambiar esta perspectiva y hay que ponerla en pro de una vida diferente, de equidad, de progreso, que también menciona Torrico, en la que hay que ser capaces de reconocer este mundo intangible socialmente, pero que tiene esta condición de autoconciencia y propositividad.
Que bueno, como ya dijimos, si nosotros retomamos, y hablo nosotros en este momento como sociedad, y de sociedad a sociedad, podemos hablar de local, lo regional y lo global, claramente ahora, porque pues ahora más que nunca hay algo que queramos o no nos une como sociedad. Hay que tomar en cuenta estas formas en las que debemos reconocer y de saber procesar y desarrollar nuevos métodos de interacción, de comunicación.
Pues para así llegar a la idea que tenemos del vivir mejor, del buen vivir, de crear un estilo de vida mejor para todos, porque de eso se trata realmente, de la unión, de que todos vamos a llegar cada vez a completar nuestros objetivos, nuestras metas, tener una buena calidad de vida como sociedad en general.
Siempre, por supuesto, respetando estas diferencias que claro va a haber, por supuesto, las diferencias nos enriquecen, la interculturalidad o la biodiversidad, si hablamos de un tema más ambiental, hace que este mundo sea rico, incluso llevadero y, digamos, interesante.
Y que muchas veces se nos olvida, ¿eh? Estamos tan encerrados en una rutina, en este llegar, en este competir, en superar y seguir nuevos retos, nuevas cosas, que está muy bien, pero se nos olvida que tenemos que tener esta idea, adaptarla, porque tiene que ser una idea de equipo, de conjunto.
De que reconociendo al otro, entonces el otro puede ayudarnos y nosotros podemos ayudar al otro. Y entonces tenemos una gran red de ayuda que seguramente si la trabajamos y somos constantes, claramente nos va a llevar a lograr grandes cosas. Y vamos a lograr este cambio de chip en nuestra sociedad.
Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos estudiantes de Comunicación Social de la Facultad de Antropología de la UADY. Somos Andrea Barrera, Axel Chacón, Diana Zip y Blondie Marrufo. E hicimos esta primera cápsula como parte de nuestro proyecto, de una materia llamada Teorías de la Comunicación 2. Y pues este era nuestro propósito, adentrarnos a esta perspectiva, a este tema de las epistemologías del sur, de los autores que opinan, su visión de esta perspectiva, y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos.